أجلك يا مدينة الصلاة.
El miedo ha regresado a las tensas calles de Jerusalén. La muralla invisible que separa la ciudad en este y oeste, en el lado palestino y el lado israelí, es en estos días una barrera omnipresente que envenena el ambiente, crispa los rostros y cambia la rutina diaria de unos y otros. Jerusalén ha sido escenario desde octubre de varios ataques que han puesto en jaque a las fuerzas de seguridad y se han saldado con 10 muertos israelíes y más de una docena de palestinos. El tranvía, inaugurado hace 3 años y que pretendía unir el este y el oeste de la ciudad, parece haber fracasado en su propósito y ha sido blanco de 2 de estos atentados. Varios pasajeros fueron arrollados por conductores palestinos y desde entonces bloques de cemento de 1 metro de altura protegen a los viajeros en algunas paradas para evitar nuevas embestidas. En una de estas estaciones, situada en la carretera número 1, que divide Jerusalén en este y oeste, los pasajeros admiten que el volumen de viajeros ha bajado y que por momentos la tensión en los vagones es flagrante.
Sí, se siente un poco, sí. La gente mira a un lado y a otro buscando a alguien sospechoso.
¿Y quién es sospechoso?
No lo sé, la verdad. Todo el mundo puede serlo. Pero todo el mundo tiene que ir a trabajar, ir a la escuela. La gente tiene que seguir adelante con sus vidas.
Tercera intifada, ola de violencia, guerra religiosa u actos aislados resultado de la frustración individual, la pregunta recorre las calles de Jerusalén, pero nadie parece tener la respuesta todavía en una ciudad partida en 2, donde una tensión callada se deja sentir cada día y la violencia es cíclica. Los recientes atentados han sido perpetrados por personas anónimas y sin historia, palestinos desesperados que viven en la parte este de la ciudad y no actúan en nombre de ningún grupo armado. Para Meir Margalit, pacifista israelí y ex concejal de Jerusalén, estaríamos frente a una tercera intifada fruto de la desesperación de los palestinos de Jerusalén, acorralados entre Israel y una autoridad palestina del presidente Mahmoud Abbas, alias Abu Mazen, por la que se sienten abandonados.
Me da la impresión de que más que elementos nacionales, lo que pesan son los elementos personales, la humillación. La humillación, la indignidad, el hecho de que el palestino se siente absolutamente maltratado. Y a esto hay que agregarle otros 2 o 3 elementos más. Uno es Gaza. Lo que tenemos ahora es una ramificación de la guerra de Gaza. La gente veía lo que le estaba pasando a sus hermanos y dijeron, bueno, esto es demasiado para que puedan contenerse. Después vieron cómo el Hamas en Gaza, de alguna manera, salió triunfando de esto. Y la gente de Jerusalén dice, bueno, ellos son nuestros héroes. Y aquí entra Abu Mazen, ¿no? La gente, el jerusalimitano muy enfadado contra Abu Mazen y la autoridad palestina, que no solamente que no invierten en Jerusalén, sino que ellos sienten de que Jerusalén ellos ya se la han vendido a Israel. Si a todo esto sumamos también el joven palestino que no ve perspectiva, más el hecho de que el israelí se enderechizó cada vez más y que hoy es peligroso para el palestino caminar por las calles de Jerusalén Occidental, bueno, todo esto nos llevó a donde estamos ahora.
Pese a representar actualmente un 39% de la población de la ciudad, los palestinos reciben solo un 10% del presupuesto municipal. Además, no son considerados ciudadanos al 100%, sino residentes en Jerusalén, una condición que les otorga ciertos derechos, pero les envía claramente el mensaje de que hoy por hoy no pertenecen a la ciudad ni la ciudad les pertenece. El campo de refugiados de Suafat, que forma parte de Jerusalén Este, es espejo de este abandono. Pese a que sus vecinos pagan como cualquier habitante las tasas municipales, montañas de basura se acumulan en las calles con asfalto reventado. La instalación eléctrica o la telefonía funcionan de forma precaria. Los transportes son mínimos y los parques para los niños inexistentes. Además, el muro de seguridad construido por Israel desde 2004 en torno a Cisjordania los ha dejado del otro lado y deben atravesar la pared de hormigón por un retén militar para llegar al centro de Jerusalén. El pasado 5 de noviembre, Ibrahim Al-Akari, un obrero palestino de 38 años, casado y con 5 hijos, salió de su casa en Suafat para acudir a su trabajo. Media hora después, arrolló a varios pasajeros que esperaban el tranvía. Mató a una persona e hirió a otras 10 antes de recibir un disparo mortal. Su foto se repite en las paredes del vecindario. Es el nuevo héroe de Shuafat, donde los habitantes temen, sin embargo, nuevas represalias. Rani Abu Adwan, madre de familia de Shuafat, admite que solo está tranquila cuando sus cuatro hijos y su esposo están ya en casa y la puerta se cierra.
Nunca he tenido problemas en el lado árabe, en la calle Jaffa, por ejemplo, gracias a Dios, pero sí he oído que ha habido mujeres palestinas que usan velo a las que las han golpeado últimamente. En estos días estoy asustada por mi marido cuando va a trabajar al lado judío porque no hay lugar seguro. No hay lugar seguro. También me asusta ir a tiendas del lado judío con mis hijos. Tengo miedo por ellos. Por eso he dejado de frecuentar ciertas calles, a los centros comerciales de aquel lado.
El contacto entre el este y el oeste de Jerusalén se reduce al mínimo y la convivencia entre sus habitantes parece hoy una utopía. El desconocimiento del otro fomenta la desconfianza y alimenta la imaginación y la crispación. Para Meir Margalit, Jerusalén es una no ciudad, donde sus habitantes viven dándose la espalda.
En esta ciudad hay roce, pero no hay contacto, no hay convivencia. Y todo esto, aparte, después de haber pasado un proceso de deshumanización del palestino, deshumanización y algunos dirán demonización del palestino. Sí, el israelí no quiere conocer al palestino, así como tampoco quiere conocer a la parte oriental de la ciudad. Es el motivo por el cual yo defino Jerusalén como una no ciudad, no ciudad. No ciudad porque una ciudad, bueno, tiene que tener un mínimo de denominador común, tiene que haber algo que une a sus componentes. En esta ciudad no hay absolutamente nada que una a sus componentes. El modelo de Jerusalén se ha desmoronado. Si hacía falta otra prueba de que esto no funciona, tenemos acá la tercera intifada que demuestra de que el modelo este de la ciudad unificada, capital de Israel, para la eternidad, etcétera, etcétera, definitivamente quebrado.
Codiciada como capital de Israel y de un futuro Estado palestino, toda Jerusalén está bajo control israelí, pese a que la comunidad internacional no reconoce la anexión de la parte oriental por parte del Estado hebreo en 1967. Desde esa fecha, numerosas colonias o asentamientos han nacido en la parte oriental de Jerusalén, donde ya viven 250.000 judíos. Estas implantaciones, que pueden ser de dos o tres familias o de varios millares, son condenadas internacionalmente y son uno de los mayores obstáculos para un futuro acuerdo de paz. En Sheikh Jarrah, vecindario de la parte oriental de Jerusalén, una colonia nació hace 30 años y fue creciendo y creciendo hasta rodear completamente las casas de tres familias palestinas que se resisten a partir. La familia de Ashras Hatif es una de ellas. Un edificio habitado por familias de judíos ultraortodoxos se sitúa a escasos 2 metros de su jardín. La convivencia es difícil y a veces inédita.
Realmente no tenemos relación con ellos, pero, por ejemplo, los sábados durante Shabbat, llaman a la puerta y piden que les ayudemos en cosas como apagar la luz. Recuerdo una vez que uno de ellos llamó a mi puerta realmente asustado y le dije, ¿qué le pasa? Su mujer iba a dar a luz y necesitaban a alguien que les condujera en automóvil al hospital. En el pasado recibimos ofertas de grandes sumas de dinero por la casa. Nunca negociamos. Después de lo que mis padres han vivido aquí, no van a vender la casa por nada. Somos parte de esta tierra, parte de Jerusalén, y no se puede vender una parte de ti por dinero.
La muerte de un adolescente de un barrio árabe de la ciudad, quemado vivo en junio por judíos ultranacionalistas, marcó un antes y un después en la vida de los palestinos de Jerusalén. Linchamientos, provocaciones y actos de venganza se han multiplicado por ambos lados desde entonces. La familia de Ashraf Hatib ha multiplicado las precauciones, sobre todo para proteger a los más pequeños.
La gente se está dando cuenta de que hay que ser prudente. No se puede caminar por la noche libremente, por ejemplo, porque te pueden atacar. Hay una campaña evidente contra los palestinos en Jerusalén. La gente está preocupada, pero Jerusalén ha sido siempre una ciudad tensa. Cuando llegas aquí, esa tensión se siente sobre los hombros. Tensión porque se ve la ocupación cada día. No es como la gente que vive en Ramallah, que puede no verla. Aquí, en Jerusalén, todo está vinculado a la ocupación.
¡Allahu Akbar! ¡Allahu Akbar!
Jerusalén es santa para cristianos, musulmanes y judíos. La tensión se siente como una corriente eléctrica en la explanada de las mezquitas, un impresionante recinto situado en la ciudad vieja donde se alza la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca. Lugar santo musulmán, sobre él impera un statu quo que veta cualquier rito religioso que no sea musulmán. En las últimas semanas, grupos de judíos radicales han intentado entrar a rezar en la explanada, venerada por el judaísmo como monte del templo. Jacob Hyman pertenece a uno de estos grupos que piden el fin del statu quo. Presume de poder entrar en la explanada de las mezquitas prácticamente cada día.
Si no cambiamos el statu quo ahora, vamos a incitar más y más terrorismo. Tenemos que cambiarlo porque si no la intolerancia musulmana será más y más fuerte y ya vemos a dónde está llevando esta intolerancia. Hay personas a las que le están cortando la cabeza por infieles. Es una obligación ir al interior del monte del templo porque es un lugar sagrado y un lugar sagrado no se respeta poniendo solo un like en tu página de Facebook. Hay que acudir a él.
Las acciones de estos grupos son vistas como una provocación por los musulmanes de Jerusalén, quienes por razones de seguridad muchas veces no pueden entrar a rezar al lugar santo impedidos por la policía israelí. Nasser, chofer palestino, asegura que las presiones que sufren van en aumento y las restricciones en la explanada de las mezquitas son la gota que colma el vaso.
Solo los hombres que tienen más de 50 años pueden ir a rezar a Al-Aqsa la mayoría de los días, pero la mayoría de los que queremos ir somos más jóvenes. Solo un 10 o 20% de la gente tiene más de 50 años, pero para nosotros la puerta está cerrada. Nadie impide el paso de la gente que quiere ir a rezar al Muro de las Lamentaciones. ¿Por qué prohíben a los palestinos ir a Al-Aqsa? ¿Por qué los jóvenes se quedan fuera?
Vivir en Jerusalén es una carrera de obstáculos para los palestinos, pero también para los israelíes laicos, quienes, hastiados de vivir en el corazón del conflicto, van abandonando paulatinamente la ciudad. Los palestinos, tal vez porque las condiciones de vida en Cisjordania y Gaza son aún peores, resisten frente a las presiones israelíes y siguen creciendo en número. Meir Margalit considera que en 10 años la mayoría de la población de Jerusalén podrá ser palestina.
En el 2020 los palestinos serán un 50% de la población y en el 2025 serán mayoría. Si en el 2025, cuando sean mayoría, ellos van a decidir venir y votar, porque pueden, tienen la posibilidad de votar para las elecciones municipales, ¿no? Se puede dar una situación en la cual el alcalde de Jerusalén, ya sea Husseini, Dayani, Najashibi, o como quiera llamarlo. La demografía va a ser lo que la intifada no ha logrado o no está logrando hacer. En realidad, la intifada más peligrosa que Israel tiene frente a suya es la intifada demográfica. El hecho de que la gente no deja la ciudad, a pesar de que Israel intenta echarlos claramente, y el Ministerio de Interior está revocando cédulas de identidad, todo lo que puede, pero bueno, pero cada vez puede menos, porque el palestino es suficientemente astuto como para encontrarle la vuelta.
Navegando desde hace décadas entre la calma tensa y la violencia desatada, Jerusalén resiste y espera. Las elecciones israelíes de marzo podrían abrir la puerta a un nuevo ciclo de negociaciones de paz donde la ciudad estará de nuevo en el centro de las conversaciones. Desde Jerusalén, Beatriz Lecumberri para Radio Francia Internacional.